palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras.
Muy buenas, bienvenidos, esto es ¿Cómo está el patio? Soy José Manuel Bargán. Hoy tenemos nuestra segunda edición en Mislata Radio, 297 programas de trayectoria de ¿Cómo está el patio? Bueno, pues con los habituales, porque ya es momento de saludar a Javier Calderón. Javi, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Muy buenas, bien.
¿Todo bien?
¿No? Sí, como siempre decía ahí en Manises, bien.
Bien. Bien, siempre claro. Ramiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, tenemos una primera sección, un primer bloque de actualidad, como siempre, en el que vamos a profundizar en temas políticos. En la segunda parte del programa, Ramiro, ya lo anunciamos la pasada semana, crónica de los premios Ovidi, que estuviste tú ahí para
pues
verlos.
Sí, aproveché el domingo, me fui a Castellón con buena compañía a comer un arroz, y ya de paso me fui a ver la entrega de los premios Ovidi a la música en valenciano. Ya te pasaré las dietas de todo el día.
Presentado.
Pero no, estuvo bien, estuvo bien.
Bueno, ya hemos visto las prioridades, Javi. Primero comer bien, luego ya...
Lo importante va primero, eso está claro. O sea.
Bueno, pues interesante los premios Ovidi. Hemos leído ya algunas crónicas por ahí, pero seguro que no tan interesantes como la que nos trae Ramiro. Que Ramiro, por cierto, tu foto se ha hecho viral.
Sí, bueno, los compañeros de la BEU del País Valencia cogieron mi foto publicada en Twitter. Ajá. Y nada, utilizaron para su nota sobre los premios. Es de agradecer que por lo menos pusieran el nombre, porque ya sabemos que en las redes pues cualquiera te coge una foto y hace cualquier cosa.
Sí, sí, sí.
Y no pone ni de dónde ha sacado esa imagen. Así que desde aquí también agradecer públicamente a la BEU que lo hiciera así.
Bueno, pues lo agradecemos también a ese medio de comunicación, claro que sí. Y bueno, Javi, aquí ya sabes que en Cómo está el patio nuestros... compañeros, amigos, colaboradores se hacen famosos, aquí quedamos solamente pues no sé, somos igual de buenos pero no tanto como ellos.
El valenciano
no
es el rebuch.
Sí, exacto, exacto.
Conocidos en nuestra casa, pero bueno, yo qué sé. Aquí bueno, tenemos premiados, ¿no? Gente bastante premiada.
Tenemos varios premios, vamos a comentarlo, porque la pasada semana teníamos con nosotros a Andreu Escrivá, nuestro ambientólogo de cabecera, doctor en biodiversidad, que ganó este pasado fin de semana, pasado viernes, el premio, la 22 edición de los premios europeos Estudio General de Divulgación Científica por su obra Encara no es tard, que es un libro que se va a editar la editorial Bromera, así que en poco tiempo, Ramiro, vamos a poder leer el libro de Andreu Escrivá sobre el cambio climático. Ya podemos escuchar aquí sus audios, sus podcasts los pueden escuchar en el canal iVoox y en la página web, que no es tarde.
Muy recomendable también seguir a Andreu por Twitter, y él explicaba el proceso que siguió para hacer el libro. Y bueno, es que se puso en agosto y en septiembre se acababa el plazo para entregar el manuscrito.
Sí, sí.
Así que bueno, cuando tienes tantas cosas buenas en la cabeza, pues no te cuesta tanto, y Andreu es un auténtico crack. Y ha escrito pues una obra, creo que en tono optimista, pues reivindicando eso, que todavía no es tarde y podemos parar el cambio climático.
Bueno, lo tendremos por aquí en pocas semanas seguro de nuevo Andreu Escrivá, que nos hablará, que le preguntaremos sobre este premio y sobre el futuro libro que editará Bromera, y que estamos ya ansiosos por tener ahí físicamente ese libro. Seguro que es muy interesante. Hablaremos también luego con Jack Babiloni, que la pasada temporada colaboró con nosotros y ha ganado un premio, segundo premio del cuarto certamen internacional de microrrelatos, la San Silvestre Salmantina. Olvide comprar calabacines, se llama la obra, y lo engancharemos además con la entrevista de esta semana, que va a ser a Paco Borau, el director del Club Deportivo Correcaminos, Sociedad Deportiva Correcaminos, que es la responsable del maratón y del medio maratón, la maratón que se corre esta semana en Valencia, y Javi va a ser el partícipe, ¿verdad?
No, pues no creo.
La televisan, desde la sofá de tu casa la puedes hacer.
La máxima participación es, bueno, los cortes, esto que va a haber en la calle, que igual me pilla alguno, ¿no? Y no puedo circular correctamente.
Como
bueno,
aguador, como aguador.
O como aguador, yo, quizá, yo no sé.
Voy a optar a esa...
Supongo que estaré durmiendo por entonces, ¿no? ¿A qué hora es esto?
Esto a las 8:30 de la mañana.
Estaré durmiendo, seguro.
Todavía no has llegado a casa.
Exacto, exacto.
Todavía no
estaré de vuelta.
Bueno, nuestro compañero Adrián Correche sí que la correrá, así que la próxima semana le preguntaremos si puede ser. En cualquier caso, Paco Barao, presidente de la Sociedad Deportiva Corre Caminos, estar aquí en Cómo está el patio en esta jornada, en este programa, que arrancamos ya con contenidos.
Impureza informativa en Cómo está el patio.
Bueno, vamos a hablar de Fernández Díaz, Javi. Yo es que es hablar de Fernández Díaz y me sale la canción de Inspector Gadget. No sé por qué.
Pero no sé por qué relacionas esto. Yo pondría algo más de misa, ¿verdad?
De Marcelo, ¿no?
Una canción de misa, sí.
Bueno, la oposición bloquea el intento del Partido Popular de colocar a Fernández Díaz en cualquier comisión parlamentaria. Noticia del diario.es, el Grupo Popular que ha intentado llevar al exministro a la dirección de la Comisión del Tribunal de Cuentas tras fracasar en el exterior. El exministro Fernández Díaz ni siquiera es miembro de la segunda de las comisiones en las que su grupo le ha intentado colocar como presidente. He escogido, Ramiro, este titular a pesar de que El País me tentaba mucho y decía que el PSOE había bloqueado el intento del Partido Popular.
Muy bien, muy bien. Ahí el PSOE haciendo oposición después de abstenerse en para la presidencia de Mariano Rajoy. Ahora hacen oposición.
Claro. Bueno, vamos a escuchar, si os parece, primero a Fernández Díaz, que hablaba así de las presiones del Partido Socialista y también presionaba en parte al PP.
Bueno, estoy hablando con mi grupo parlamentario. Yo estaría lo que determine el grupo parlamentario. Lo que a mí me parece que un partido serio lo que hace es cumplir los pactos, ¿no? Y en todo caso, eso a quien pone en un lugar que no creo que sea el más adecuado es al Partido Socialista, ¿no? No, en este momento, pues porque el Partido Popular no está dispuesto a presentar otro candidato que no sea yo, ¿no? Entonces yo voy a hablar con el grupo parlamentario porque yo lo estoy a disposición de mi grupo parlamentario y de mi partido. No estoy para hacer de esto una cuestión personal ni para crearle un problema a mi grupo. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea más conveniente para el grupo parlamentario. Y lo que digo es que eso no obsta para que efectivamente me parece que los pactos están para ser cumplidos. Y un partido que no es capaz de cumplir lo que ha pactado, pues es un partido que tiene un problema serio, ¿no?
Bueno, Ramiro, Fernández Díaz, que dejaba ahí la pelota otra vez en el tejado del Partido Popular, porque él no se borra de la candidatura.
No, bueno, yo tengo que hacer un prólogo, porque a mí todo lo que sea que Fernández Díaz no cesara como ministro
en su momento, ¿no?
En su momento, cuando los pelotazos a los inmigrantes en las playas del Tarajal, cuando se descubrió que investigaba y espiaba a sus contrincantes políticos, pues todo lo que en ese momento no fuera cesar como ministro, pues ya no me sorprende tanto.
Ya.
Es una gota más en un mar de la indignación que ya dices, bueno, pues una más de Fernández Díaz y del Partido Popular. Porque a mí, al final, que este hombre sea candidato a presidir una comisión del Congreso cuando el mismo Congreso lo había reprobado como ministro, pues ya me demuestra una vez más cuál es la concepción de la democracia que tiene el Partido Popular, que está muy lejos de los estándares europeos. A mí, pues, esta persona, después de saber que espiaba a otros partidos, debería haberse ido y no cobrar nunca más del erario público. Entonces, pues, no sé, dices que sea mi presidente de una comisión, pues igual es mejor, porque eso lo tenemos controlado. Sabemos a qué hora y qué día va a estar ahí en el Congreso y sabemos lo que va a hacer.
Bueno, por no hablar de Javi, de su ángel Marcelo, que eso también tuvo cola. Bueno, el portavoz de los socialistas en el Parlamento, Javi Antonio Hernando, que había anunciado el pasado martes que su grupo votaría en blanco, al igual que Ciudadanos, permitiendo así la elección de Fernández Díaz, finalmente, pues, una vez más se la vuelve a comer Hernando.
El papel de Hernando, la verdad es que últimamente le están haciendo cada... bueno, sí lo voy a decir. Cada putada al pobre Hernando, porque él mismo dijo que no se iba a proponer, que el PSOE no iba a proponer un candidato alternativo al exministro. Uh-huh. Y ahora pues ha tenido que rectificar, han rectificado por él. Y si van a proponer a alguien, porque Podemos ha propuesto a una persona. Y entonces pues el PSOE tiene que proponer a alguien, porque si no, automáticamente estaría favoreciendo la votación del ministro. Esto, lo que decíamos antes del País, que de alguna manera está enfocando la idea como que el PSOE está haciendo oposición, también está relacionado con la ley de educación, que hablaremos después, ¿no?
Uh-huh.
Esta especie de campaña que está haciendo el Grupo PISA para intentar hacer ver que el Partido Socialista está haciendo una oposición activa, que de alguna manera está no favoreciendo el gobierno del Partido Popular.
Uh-huh.
Creo que se va un poco al traste con la posición que está adoptando Podemos, que está fastidiando un poco esta imagen del Partido Socialista, e incluso ya el portavoz del Partido Popular ha dicho que de estas formas al final lo que hacen es que el auténtico líder de la oposición sea Pablo Iglesias.
Bueno, vamos a escuchar un poco la secuencia de hechos, porque Pablo Bustinduy, portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Exteriores, hablaba así de esta propuesta que había hecho Podemos.
Que hemos registrado esta mañana un escrito a la mesa del Congreso de los Diputados solicitando esta misma aplazamiento de la votación para que se encargue a la Comisión de Auditoría para la Calidad Democrática un informe de idoneidad sobre el candidato que a través de los medios de comunicación y en la Junta de Portavoces de ayer había sonado para presidir esta comisión.
Bueno, y finalmente, José Ignacio Sánchez Amor, portavoz del PSOE en la Comisión de Exteriores, pues pedía al PP que buscase otro candidato, porque ellos jamás iban a apoyar a Fernández Díaz. Así que vamos a escuchar lo que decía.
Para nosotros no hace falta, para determinar la inidoneidad del señor Fernández Díaz, convocar una comisión. Con la absoluta independencia de condiciones personales, que no son las que se juzgan aquí, el señor Fernández Díaz tiene un contencioso con este Parlamento, puesto que va a ser investigado y puesto que ha sido reprobado.
Bueno, Ramiro, aparte, yo creo que es digno de alabar lo de Sánchez Amor de pronunciar la palabra idoneidad, que a mí no me sale ni siquiera, me parece que en ese momento tiene mucho mérito. ¿Qué te ha parecido esta propuesta de Podemos, el salir al paso del Partido Socialista para evitarla?
Yo es que todo esto viene de un cambalache previo, y es cuando los grupos parlamentarios deciden ponerse de acuerdo para repartirse las presidencias de las comisiones y se deja libre albedrío de cada grupo parlamentario que escoja al candidato. Entonces, pues te encuentras con marrones como el tener que tragarte el sapo de que Fernández Díaz sea el candidato a la Comisión de Exteriores o Margallo tenga otra presidencia de la comisión. Muy curioso lo de Margallo, porque hoy decía, bueno, voy a tener suerte, voy a ser parlamentario, voy a ser presidente de una comisión, me voy a dedicar a hacer conferencias. Y dices, claro, cada comisión en que presides, cada comisión de la que formas parte, te llevas un plus. Y así, pues mira, vamos, te damos tiempo y dinero para que tú hagas tus conferencias, presentes tus libros y demás. Es un poco cachondeo. Y entonces, pues ya, si se ponen de acuerdo en este cambalache, luego ya dices, vale, no te gusta el candidato, ahora te echas atrás. Quizás el error es previo, ¿no? Quizás el error es ponerte a acordar con el Partido Popular cómo te vas a repartir esos cargos, porque también te beneficia, porque tú vas a ser presidente de determinadas comisiones con la gente que tú elijas, que en el PSOE también tienen problemas con eso, porque han empezado ya a castigar a los diputados que votaron que no a la investidura de Mariano Rajoy. Así que todo viene ya viciado desde el principio.
Bueno, Javi, ¿te aventuras a decir cómo puede acabar esto? ¿Si Fernández Díaz acabará echándose a un lado o cumplirá Rajoy la promesa de meterlo en algún lugar?
A mí lo que me ha sorprendido es que no se haya dado una embajada, ¿no?, a este hombre. O se lo ha llevado a París, como se llevó a Bert, o se ha llevado a Londres, como
se hablaba de la embajada del Vaticano.
Claro, que era como lo más lógico, pero ¿no? Te mandamos al extranjero, que es lo que suelen hacer.
Parece
con
que,
este tipo
que
de...
ni Bergoglio quería tenerlo allí.
Bergoglio es que últimamente está muy comunista, ha hecho algunas declaraciones acercándose a las posturas comunistas y quizá por eso pues no quería ni verle en pintura al propio ministro.
Bueno, pues lo iremos viendo, porque vamos a continuar con más asuntos de esta semana. Y es que la oposición se une frente al Partido Popular para frenar la ley educativa de Mariano Rajoy, según ha publicado elpaís.com. La iniciativa ha sido admitida a trámite con los votos de todos, menos de los populares. Otro guantazo, otro revés para Mariano Rajoy. Ramiro, yo no sé si todo esto puede acabar en las comentadas elecciones en abril o mayo, como se ha publicado durante esta semana.
Es un guantazo relativo, porque ahora lo que empieza es un trámite parlamentario para poner en marcha una ley que paralice la LOMCE. Entonces, sí, los grupos de la oposición te lo venden como estamos revirtiendo los recortes y las leyes regresivas de Mariano Rajoy. No, perdone. Usted pone en marcha una iniciativa legislativa que dentro de 2 o 3 años, si se aprueba, va a parar la LOMCE. De momento se han parado las reválidas, que era algo que hace unos meses ya apareció en el BOE.
Bueno, todavía no se ha paralizado, según tengo entendido, hasta diciembre.
Eso está publicado en el BOE.
Diciembre,
así que cuando Mariano Rajoy lo anuncia en su discurso de investidura, te está vendiendo otra cabra. Eso ya estaba aprobado. Esto no es algo nuevo. que es algo que hacen muchos los presidentes cuando hacen discursos de investidura, que te anuncian cosas que ya están aprobadas o que ya está, ya van de camino. Así que esto de el gobierno desde el Parlamento. No van a poder gobernar, no van a poder legislar sobre materias que impliquen gasto que tienen que ir en el presupuesto, porque eso lo puede vetar el Ejecutivo. Así que son victorias, vale. Lo único que demuestran es que había una mayoría alternativa. La había, la hay ahora y la había hace unos meses, que era difícil de articular alrededor del PSOE y Podemos, quizás, pero la había. Y todo este cuento que nos han explicado desde el Partido Socialista de que no se podía pactar y tal, que digan sinceramente que lo que no querían hacer era sentarse con determinadas fuerzas independentistas porque no les convenía, porque el Comité Federal lo había decidido y así. Pero es una victoria, pues, como dicen, ¿no? De esta
cerca, ¿no?
Moral. Una victoria moral.
Bueno, vamos a escuchar de paso también a Méndez de Vigo, que apelaba incluso a la Constitución.
Por tanto, si fuimos capaces de hacer la Constitución, ¿por qué no somos capaces de hacer un pacto nacional por la educación? Pero para solventar eficazmente la realidad de la comunidad educativa que está en estos momentos estudiando los cursos, me comprometo a convocar a la conferencia sectorial el próximo 28 de noviembre con la intención de llegar a un acuerdo en la línea de lo marcado por el presidente del Gobierno, por tanto, suspendiendo los efectos académicos. Y me propongo que en esa conferencia sectorial lleguemos a un acuerdo en beneficio de la comunidad educativa, de darle seguridad y darle certeza a nuestros estudiantes y también en la mejora de esa calidad educativa.
Bueno, en las palabras del ministro Méndez de Vigo, ¿algo que añadir, Javi?
No, la verdad es que es una vergüenza lo que tiene estado viviendo con el tema de la educación. Llevamos no sé cuántas mil leyes de educación, cada gobierno que viene pone una ley nueva, y yo creo que alcanzar por fin un gran acuerdo nacional que por lo menos abarque los grandes partidos sería algo, la verdad, bastante bueno, y no podemos estar cada dos por tres haciendo un debate sobre este tema y cambiando una ley o derogando la anterior.
Bueno, pues vamos ahora a viajar a Estados Unidos. Trump, que exhibe dos caras con sus primeros nombramientos, ha publicado Expansión.com. Nombra al radical Stephen Bannon, jefe de extranjería, y a Reince Priebus, presidente del Comité Nacional Republicano, su jefe de gabinete. Que ha habido bastante polémica, ¿verdad, Javi, con estos nombramientos? Porque al igual que Donald Trump, han tenido palabras un tanto peculiares durante la campaña electoral.
Sí, bueno, Bannon, que es un tipo que se dedicaba a publicar en un periódico digital una serie de noticias bastante polémicas de ultraderecha, porque realmente decimos, o está muy de moda decir populismo, ¿no? Hablamos de populismo, pero realmente estos son gente de extrema derecha. Y hemos traído aquí pues una serie de artículos o una serie de titulares que se han publicado en el medio de este hombre, de
Breitbart News,
de Stephen Bannon, efectivamente. Bueno, hace una, esto lo hemos sacado de Verne, que es el blog del país. Y bueno, hace una serie de recopilación de titulares que, por ejemplo, dice sobre machismo, el titular en sobre machismo: el control de natalidad vuelve a las mujeres feas y locas, ¿no? Esto es uno de los titulares que aporta este hombre. Y luego se pregunta en otro titular: ¿el feminismo hace feas a las mujeres?, ¿no? Esta es la pregunta que se publica en este medio. Y bueno, todo es una continuidad de titulares así. No hay sesgo en contra de las contrataciones de mujeres en las empresas tecnológicas, simplemente son muy malas en las entrevistas. Y luego apuntilla, aquí lo están entrecomillado: la tecnología hace que las entrevistadas suenen más bien como transexuales, ¿no? Ese tipo de publicaciones son las que hace este hombre, y que da a entender un poco la tendencia que va a seguir Trump en su gobierno. Hay una que es muy brutal, que dice: ¿prefieres que tu hija sea feminista o tenga cáncer? Esta es la pregunta que además, que era una encuesta abierta a la gente que visitaba esta web, y un 55% de los seguidores de la web votó por el cáncer. Se prefería que su hija tuviese cáncer antes de que fuese feminista. Y bueno, este es el nivel de este hombre, de Bannon, que por ver un poco el tratamiento en otros aspectos que no sean el feminismo, en el aspecto de ciencia, por ejemplo, había un titular que decía la ciencia lo prueba, avergonzar a los gordos funciona, y mil y una razones por las que el calentamiento global se ha terminado en 2016. O sea, esto a Andreu le encantaría.
Con la llegada de Trump se ha acabado el cambio climático.
Ha llegado Trump, 2016, se acabó el cambio climático.
Bueno, Ramiro, una buena carta de presentación, ¿no?
Para sí, yo consulté la página y uno de los artículos que más me llamó la atención era: de cara a las Navidades, te recomendaba 5 pistolas de poco peso para llevar en el bolso, para que le hicieras regalos a tus familiares. Bueno, es esta gente que, pues, que todos querríamos como vecinos. Bueno, el señor Stephen Bannon, el propietario de este portal, ¿no?, de Breitbart News, que es como la plataforma que utiliza el movimiento de la derecha alternativa, la Alternative Right de los Estados Unidos, para un poco hacer sus soflamas. En este movimiento hay de todo. Hay gente que piensa que los humanos deberían pensar como robots. Tenemos al grupo 1488, que hace mención el 14, a las 14 palabras que pronunció el jefe del partido nazi norteamericano, que básicamente era: tenemos que preservar la raza blanca. Y el 88 hace mención a la octava letra del abecedario, que es la H, dos H's, Heil Hitler. Pues también están ahí dentro de este movimiento. Y luego el grupo mayoritario de nuevos conservadores, lo que defienden es que ellos tienen sus comunidades, tienen sus valores y tienen sus normas. Y todo el que se salga de eso, pues tiene que vivir en otro sitio. Y en resumen, esa es la filosofía de la derecha alternativa y del señor Stephen Bannon, y ya veremos si también de Donald Trump, porque hay que decir que Reince Priebus, que es el que va a ser su jefe de gabinete, pues es un hombre del Partido Republicano de toda la vida, de estar en Washington allí haciendo de lobby. Y bueno, el que a mí también me da miedo es el vicepresidente Pence, ¿no?, que ya tuvo como gobernador de Indiana bastantes conflictos, primero porque es un hombre muy religioso e intentó llevar eso a las leyes de su estado, e incluso aprobó una normativa sobre el servicio al público, que incluso permitía, en cierta manera, pues discriminar a la comunidad gay, lesbiana, transexual y demás. Entonces tuvo que aprobar como un apéndice de esa normativa para que este colectivo no sufriera discriminaciones.
Bueno, por cierto, que Donald Trump, en una entrevista al programa 60 Minutes de CBS, ha dicho que el muro que prometió quizá sea una valla en algunas partes de la frontera. Sigue ese discurso moderado, ¿verdad, Javi?
Bueno, de todas formas, cuando Trump habla de entre 2 o 3 millones de inmigrantes que va a deportar, recordemos que el deportador en jefe, que es como le llamaban a Obama, ya deportó esa cantidad de inmigrantes. Exactamente fueron, creo que, 2,8 millones de inmigrantes expulsados durante su mandato. Uh-huh. Por lo tanto, Trump no ha prometido nada que no pueda cumplir, porque de hecho Obama ya lo cumplió. Luego después, con el tema del muro, el muro en según qué partes ya está construido o está construido una defensa bastante parecida a un muro. Él ya baja un poco el nivel, dice que se pueden poner vallas o en algunas zonas pueden ser vallas. Realmente, más que las medidas que pueda tomar, también lo impactante es el discurso, ¿no?, la forma de tratar las cosas. Claro. Obama expulsó a 2,8 millones de inmigrantes. Pero Trump, como lo hace, es señalándolo, ¿no?, marcándolo y diciendo que se vayan fuera, etcétera. Uh-huh. Ese discurso yo creo que cala más y creo que es más importante que incluso las propias medidas que pueda adoptar.
Bueno, pues
una cosa de esa entrevista es que dice: yo soy bueno en eso, yo soy bueno construyendo muros.
Claro, es constructor.
Claro, es ya concibe la presidencia como un negocio. Incluso en esa entrevista, sí. Su hija, Ivana, llevaba un brazalete. Y una compañía ya decía: ¿quieres tener el brazalete de Ivana? Son tantos mil dólares. No era barato, no podía comprar cualquiera.
Ya está colocando a sus familiares, que dicen, bueno, los familiares que se dediquen a la empresa, al vacío que va a dejar en el mandato de su empresa, uh-huh. Pero ya está colocándole y poniendo puestos de responsabilidad en el gobierno o adelantando según qué.
A mí el que más miedo me da es el hijo pequeño. Tiene una carita.
Sí, es el futuro presidente. Bueno, esto luego saldrá como en los Simpsons, ¿eh? ¿Cómo está el patio? Se dijo.
Futuro presidente y no la mona con tacones, ¿no? Que han dicho por ahí.
Bueno, tremendo, sí. Vamos a dejarlo estar porque tenemos que seguir avanzando en contenidos y nos vamos ahora a Mundo Twitter.
Mundo Twitter.
Bueno, pues recuperamos esta sección, Mundo Twitter. Por cierto, nos hemos comentado al inicio, podéis contactar con nosotros en @elpatio como está. Ahí está, también estamos activos ahí en las redes sociales. Y próximamente, Ramiro, el Facebook, que lo tenemos pendiente.
Sí, hay que, es necesario.
Bueno, queremos comentar que la Audiencia Nacional ha suelto a Zapata por el tuit sobre Irene Villa. Esto lo recogemos del mundo.es, la Audiencia Nacional que ha suelto al concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, del delito de humillación a las víctimas del terrorismo por el que fue juzgado el pasado 7 de noviembre. El empeño en juzgar a Zapata había costado más de 100.000 euros y veremos si queda ahí la cosa, porque vamos.
Pues yo creo que esto es un dato importante, además que se hizo mucha publicidad durante el tiempo que fue acusado y parece que se ha quedado un poco ahí como segunda noticia cuando ha sido absuelto por fin. Y el dato de los 100.000 euros gastados, me parece que al final la batalla política no nos puede costar 100.000 euros un titular o un intento de derrocamiento de un concejal, etcétera. Uh-huh. O sea, es mucho dinero de tiempo de jueces, la justicia no está para este tipo de tonterías, para tweets satíricos, etcétera. Yo creo que la gente tiene libertad de expresión y no podemos ir persiguiendo a la gente y encima que nos cueste dinero.
Bueno, Ramiro, ¿algo que añadir sobre este caso Zapata?
No, que a mí me parece una vergüenza que en un país se juzgue a alguien por un tweet, que sea de mal gusto. Es un tweet, no representa nada más. Pero es que además en este país, todos los tuiteros que van delante de la Audiencia Nacional son los mismos. Siempre, un concejal de Ahora Madrid, el cantante de Def con dos, siempre cobran los mismos. Sí. Es sorprendente. Luego los animales de la extrema derecha dicen cualquier barbaridad y no, ahí hay libertad de expresión. Y dices, pues no sé, ¿libertad de expresión para quién?
Sí. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar porque ya está a la espera nuestro querido Jack Babiloni, con el que vamos a hablar. Nos va a leer un muy buen microrrelato que ha sido premiado. Bueno, en breves minutos tenemos al presidente de la Sociedad Deportiva Correcaminos, Paco Borao, y es que este domingo se celebra la Maratón de Valencia y la 10K paralela, y la verdad es que nos viene de perlas, que nos alegra además muchísimo, que nuestro querido Jack Babiloni pues haya ganado el segundo premio del cuarto certamen internacional de microrrelatos San Silvestre Salmantina, por su obra Olvidé comprar calabacines, así que vamos a hablar con Jack. Jack, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, un gustazo volver a hablar contigo, Jack, y enhorabuena por ese premio.
Muchísimas gracias, igualmente. Estáis todos, ¿no?
Estamos, bueno, hoy... sobrevivimos de momento tres. Ya Elisa también te manda recuerdos y Adrián también, que está por ahí trabajando.
Perfecto, pues un abrazo para todos.
Pero aquí estamos todos unidos.
Javi, Ramir...
Y... Muchas gracias, igualmente.
Gracias.
Bueno, Jack, pues sí. Como comentamos, este domingo es la maratón y creemos que sí. Tu relato, premiado en la San Silvestre Salmantina, sí. Ese concurso literario que hace esta carrera, sí. Versa sobre el atletismo, sobre una carrera, y sí. Creemos que sería un buen hilo para juntar con la entrevista que tenemos posteriormente.
Pues estupendo, la calzamos estupendamente.
Bueno, y también sirva así un poco de despedida de Jack Babiloni, que estuvo toda la pasada temporada con nosotros, aunque ya sabéis ya que aquí tienes un micro cuando quieras.
Lo sé, sniff.
Bueno, Jack, pues te escuchamos atentos y muchas gracias.
Muy bien. Pues ya lo has dicho tú, el relato se titula Olvidé comprar calabaza. Primera zancada. Pienso en la condena de recordar hasta lo ínfimo. Kilómetro 1. Olvidé comprar calabacines. Kilómetro 2. Bob Dylan no contesta. Kilómetro 3. Medio corazón del país anda encogido porque Chenoa y Bisbal canten juntos 15 años después. Kilómetro 4. Todos los humanos atacados por tiburones coinciden siempre en afirmar que el mordisco nunca es doloroso. Kilómetro 5. Bebe. Atento a los electrolitos. Kilómetro 6. El canto del pato no tiene eco. Kilómetro 7. ¿Cuánto me quedará de pensión? Kilómetro 8. Me digo, vigila la diaforesis. Kilómetro 9. Messi se tiñó de rubio platino. Cruzo la meta. Recojo la presea. Sonrío a los fotógrafos. Bajo del podium. Sigo corriendo hasta el geriátrico. Mamá me espera sentada bajo aquel precioso plátano de sombra. Bonita medalla, joven. ¿Me dejará desenvolverla? ¿Compartimos a medias su chocolatina? Vuelvo al kilómetro cero. Pienso en la condena de no recordar.
Bueno, pues ahí estaba. Olvidé comprar calabacines, de Jack Babiloni. Jack, un placer enorme volverte a escuchar y esperamos tenerte por aquí pronto de nuevo, ¿vale?
Un placer para mí siempre. Un abrazo para todos, Jack. Y feliz nueva entrada en nuevo medio.
Muy bien, muchas gracias, Jack.
Un abrazo para todos.
Adiós. Un abrazo. Chao.
¿Cómo está el patio? Se sale.
Hola amigos, soy el Gran Wyoming y este es un saludo para todos los que están siguiendo ¿Cómo está el patio? Enhorabuena por sintonizar este programa. Yo también estoy orgulloso de que lo estáis oyendo porque significa que soy devotos seguidores de lo que merece la pena. Muchas gracias.
Bueno, pues después de escuchar a Jack Babiloni, que me preguntaba ahora Ramiro, no estábamos pinchados en directo, si era runner, pues sí, también es runner, Jack Babiloni también es runner, aunque Javi apuntaba bien que ahora cualquier persona es runner, pero no cualquiera corre maratones, que eso es complicado, ¿eh? Eso, Javi, algún día
cualquiera no, tú y yo no lo somos.
Claro, nosotros no, ni ganas, ¿eh? Yo por lo menos no sé tú si te animarás algún día, pero...
Creo que no.
Bueno, a ver si aquí esta persona con la que vamos a hablar te anima, Javi, a... No sé si a apuntarte a maratones, pero al menos a tener ese pique por salir a las calles de Valencia a correr.
Sí, lo que todo el mundo dice, ¿no? Poco a poco, da tu ritmo, sí, eso ya me lo he escuchado mil veces.
Bueno, vamos a ver si Paco Morao, presidente de la Sociedad Deportiva Corre Caminos, es capaz de despertar ese interés a Javi y si no, pues de informar a la gente que este fin de semana, este domingo 20 de noviembre a las 8:30 va a correr la Maratón de Valencia o la 10K paralela. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de hablar con vosotros.
Bueno, nosotros encantado de hablar contigo, mítico del atletismo valenciano, igual que en su momento hablamos con Rafa Blanquer también, que a mí particularmente hacía especial ilusión, pues también me agrada hablar contigo, Paco. Este domingo, como decimos, a las 8:30, más de 27.000 corredores que van a tomar las calles de Valencia, 19.000 para la maratón, 8.500 para la 10K. Habéis batido ya el primer récord, ¿no?
Sí, lo que decíamos ayer en la presentación, el atletismo fundamentalmente y el deporte en general se basa en conseguir nuevas metas, en echar más lejos y, como dice el famoso refrán olímpico, más fuerte, más lejos, más rápido y ya está. Ya el primero ya está hecho, que es el récord de participación que yo siempre digo, cuando me piden récord digo, el que mejor define el éxito de una cosa de estas es el de participación. Por eso nadie está forzado a apuntarse, con lo cual si ya cada vez hay más gente que se apunta, es que bueno, pues el mensaje, los objetivos, lo que tú pretendes que se haga, pues se está haciendo y se está haciendo, vamos a poner, de media bien.
Bueno, se tiene que estar haciendo bastante bien porque encima os han dado la etiqueta de oro, la Road Race Gold Label, que otorga la Federación Internacional de Atletismo. Una de las mejores carreras del mundo, que incluso podéis tener ahí la guinda si se bate el ansiado récord del mundo este domingo, ¿no?
Bueno, el récord del mundo, eso son palabras mayores, pero bueno, sí, la etiqueta de oro se concede en base a toda una serie de requisitos que no son solamente yo diría de récords o de atletas de élite, sino también a todos los aspectos de organización, cobertura médica, seguridad, cobertura mediática, televisión, etcétera, muchos aspectos que de alguna manera dan en cada una de las áreas de la organización pues la prueba de que se están cumpliendo todos los requisitos legales, todos los requisitos federativos y todos los requisitos, vamos a llamar, sociales de un evento de este tipo. Uh-huh.
Bueno, con más de 150 puestos de animación, asistencia médica, psicólogos y recompensas también para las personas que finalicen la prueba con medallas y demás personalizadas gente, que está muy bien, ¿no?
Claro. A ver, aquí se mezcla desde, los que pueden un día determinado acceder con el tiempo a ese que les comentamos antes del récord del mundo, uh-huh, hasta las personas más, yo diría, más populares, que lo que buscan es simplemente a cumplir un sueño de completar la distancia de un maratón, que queramos o no queramos, bueno, pues no deja de ser la prueba olímpica por excelencia. Sí, sí. Es como que dice un sueño. Ahora, yo siempre digo, lo bueno de correr es la sudada diaria del entrenamiento. Uh-huh. El correr un maratón debe de ser, como que dice aquel, el sueño, el reto, algo así, pero no solamente es, digamos, correr y después ya echarse, como dicen, que va a dormir, ¿no? Hay que seguir entrenando, porque eso es lo que, los aspectos de salud de los que hablamos siempre son fundamentalmente fruto del entrenamiento. Uh-huh.
Bueno, Paco, he leído en vuestra página web que además el de Valencia es un buen circuito para debutar, sí, en esta, claro, distancia.
Claro. Es decir, Valencia tiene, hasta hace pocos años, era totalmente, yo diría, casi prácticamente desconocida, pero Valencia tiene una serie de elementos de clima, de orografía del suelo, es decir, probablemente sea una de las carreras más llanas del mundo. Vosotros reconocéis la ciudad, sabéis que, bueno, si uno quiere entrenarse en cuestas, pues o sube y baja el puente del Jamonero, por decirlo así, o no hay manera de encontrar una cuesta en 10 kilómetros a la redonda. Hay que irse al Garbí si uno quiere hacer algo de montaña, ¿no? De entrenamiento de cuestas. Y efectivamente, eso lo que hace es de que un gran número de la gente que nos visita de fuera lo que viene es a conseguir su mejor marca personal. Uh-huh. Por las condiciones que estábamos diciendo en este momento.
Uh-huh. Bueno, yo me lo apunto para el año que viene, Paco, porque yo todavía soy un demasiado iniciado. Yo espero que mis compañeros se animen al menos a la de 10.
Bueno, sí, yo ya he oído a Javi,
sí, sí,
que está ansioso por
debutar. Sí, vamos. Yo creo que no he hecho ni 4 kilómetros seguidos en mi vida. Pero todo es ponerse, todo es ponerse.
Exactamente. No pasa nada, los retos, a ver, a lo mejor, yo siempre digo que estos eventos, esta carrera, tiene algo que no tiene ningún deporte en el mundo, es decir, aquí, en una prueba de este tipo, cualquier persona, la más popular que te puedas imaginar, toma la misma salida, corre el mismo circuito y cruza la misma meta que un buen campeón del mundo. Uh-huh. Eso no lo tiene en ningún deporte, y no deja de ser, pues, un aliciente para todos los que están. Si hay un récord o algo así, alguien puede decir, pues yo estaba allí. Uh-huh. Y formaba parte de este espectáculo, ¿no?
Bueno, nosotros veníamos comentándolo de camino, el pasado martes en la presentación, hago participé también a Ramiro, se comentaba que ha cambiado las cosas también en cuanto al deporte en Valencia, ¿no? Que antes éramos la Valencia de los grandes eventos, de la Fórmula 1, de la Copa América, y ahora pues tenemos aquí el atletismo popular que está ganando terreno de una manera bestial, ¿no?
No, y que el fruto es muy fácil, es decir, la comparación se puede hacer desde el punto de vista, vamos a poner, real, que es antes, pues eran deportes para espectadores, uh-huh, este es un deporte para actores. Ese es el primer punto, punto deportivo. Punto económico, antes costaba 20 millones y ahora cuesta, y ahora se aporta 20 millones a la ciudad, que es la cifra aproximada del año pasado. El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, en su estudio de impacto económico, pues llegó a la conclusión, digamos, de que la ciudad había recogido de los que venían a vernos ese fin de semana, digamos, de jueves a martes, pues 17 millones de euros. Es totalmente lo opuesto.
Claro. Bueno, Paco, ¿algún último consejo para la gente que vaya domingo?
Yo a la gente siempre digo el mismo consejo: seamos prudentes. Es decir, los atletas de élite son lo que son y ellos irán a por un récord, y para eso los promocionamos, los empujamos y los premiamos si lo consiguen. Para el corredor popular, que son los miles que van detrás, yo siempre pido prudencia. Tenemos que correr mucho más contra la distancia que contra el reloj. No pasa nada porque hemos perdido un minuto o dos minutos. Hay que ir al ritmo que nos ha dado nuestro entrenamiento. Si nos lesionamos, pues hay que retirarse, y si no nos retiramos y queremos llegar a meta, pues es perfecto y es totalmente bien si no nos ocurre nada. Prudencia, queremos que al final del día todos estemos felices del espectáculo, de los resultados y de lo bien que nos ha ido a todos.
Bueno, pues Paco, sabías palabras desde luego, porque es verdad, ¿eh? Cuando estás ahí en una carrera te pones muy cabut y aunque veas que no puedes, que te duele todo, tal, intentas ahí tirar para adelante.
Sí, pero ahí es donde llegan los accidentes, y sí, esos hay que evitarlos.
Sí, 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 sí. Bueno, Ramiro, no sé si os ha animado para el año que viene.
Bueno, yo de momento igual este año me animo como aguador, ya lo he dicho antes, y no sé, ya veremos qué pasa en el futuro.
No, vamos a ver, nuestro slogan es: si no corres, corre a animar. Porque esto también tiene un aspecto, yo diría, de espectáculo, yo diría muy muy edificante. Es decir, esto es un río de felicidad que no siempre ni todos los días uno puede asistir a ello.
Sí, sí, además el corredor lo agradece mucho, ¿eh? Que se nota ahí esa espentadita, claro, de un ánimo, venga, claro, ánimo, campeón, tal, claro, bueno, cualquier, claro, cosa, la verdad es que se agradece mucho. Bueno, claro, Paco, pues ha sido un, venga, placer y un honor hablar contigo.
Igualmente, el placer es mío.
Y animamos, vale, a la gente, a la que no vaya a correr, pues como has dicho, ahí a animar.
¿Qué corro animas?
A las 8:30, que ha habido cambio horario.
Sí, 8:30, que pensamos que con eso favorecemos también el aspecto este de récord que perseguimos.
Vale. Muy bien, pues mucho éxito, Paco. Nos,
vale,
escuchamos. Adiós.
Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego.
Bueno, Ramiro, llegamos a un momento también esperado, porque este pasado fin de semana se celebraron los Premis Ovidi y tenemos muchas ganas de escucharte hacer esa crónica.
Pues mira, curiosamente hemos empezado por el desenlace, porque esta canción puso el punto final a la 11ª edición de los Premis Ovidi, a la música en valenciano, que se celebró el pasado domingo en el Auditori de Castelló. En su haber, el haber de la canción, pues dos virtudes principales: por un lado, que es un tema interpretado por Artur Caravan, que es un grupo de Alcoy que consiguió el mayor número de galardones durante la gala, fueron 3, y también que es una obra de Leonard Cohen, este compositor canadiense fallecido el pasado 7 de noviembre. No fue el único homenaje que se le hizo al artista, al cantante, al poeta. Una hora y media antes, al principio de la fiesta, Amalia Garrigós, que fue la encargada de presentar este acto, recordaba aquella estrofa que dice: me sentenciaron a 20 años de aburrimiento por tratar de cambiar el sistema desde dentro. Ahora vengo a cobrármelo. Primero tomaremos Manhattan, después tomaremos Berlín, pero la noche tuvo una dedicatoria mucho más especial. Escuchamos ahora a Tres Fanvalle, grupo de música tradicional valenciana formado en 1993 por Eduard Navarro, Fabrici Baños y Vicent Pastor. Este último, acordeonista, falleció el pasado 29 de agosto víctima del cáncer. El colectivo Ovidi Montllor, que es el organizador del evento, quiso brindarle la noche por su importante trabajo en pro de la recuperación de nuestra cultura. Jordi Pastor, hijo de Vicent y quien se ha encargado de coger el testigo en Tres Fanvalle, agradeció el gesto con un discurso pues muy emocionante. Como es habitual, el colectivo también entregó dos premios honoríficos, fuera de los criterios del jurado. El primero, el galardón por el apoyo a la música en valenciano. Sirvió para reconocer las dos décadas de existencia del Festival Barnasanch. Dedicado a la canción de autor, este proyecto cultural se ha expandido por todos los países valencians, como le gusta decir a su fundador, que es Pere Camps. Él mismo, Pere Camps, recogió el premio e hizo gala de su espíritu insurrecto, evocando otra vez a Leonard Cohen. En este caso, la composición El Partisano, o El Vent. El vent està bufant. A través de les tombes, el vent està bufant. Aviat arribarà la llibertat. Como podemos escuchar, también le canta a la libertad del grupo Carraixet. La banda formada por John Arginer en 1971 fue pionera en el uso del valenciano en la música y el pasado domingo pudo celebrar sus 45 años con el premio honorífico por su trayectoria. Aunque John Ard murió en mayo del 2005, sus cuatro hijas, Mari Carme, Miriam, Eva y Vanessa, nos relataron los primeros pasos de la rondalla, la persecución política que sufrieron por parte de la dictadura franquista y también de la ultraderecha, el ninguneo de las instituciones comandadas por el Partido Popular y la invisibilidad a la que el actual sistema patriarcal somete a las mujeres. Pero no todo fueron penas, porque Carraixet avisó de que ya tiene descendencia, el Spavordech, que son ni más ni menos que los nietos y nietas de Leonard. La matriarca, Carme Roig, contemplaba la escena enternecida y también con el calor del aplauso de los asistentes. Como se puede comprobar, fue una gala con una importante carga reivindicativa. Así, la mayor presencia de mujeres en las tablas fue una de las demandas que expuso la coordinadora per l'escena musical valenciana en boca de Josep Lluís Notari. La creación de un régimen de autónomos para los músicos, el establecimiento de un sueldo mínimo por actuación o la reducción del IVA cultural, entre muchas otras, son algunas de sus reivindicaciones. Porque como reza el manifiesto de la coordinadora, una sociedad que quiere tener un panorama musical digno debe defender la dignidad de los trabajadores y trabajadoras que la hacen. L'amor i la ferocitat, el último trabajo de Pau Alabachos, optaba a 4 premios. Finalmente, solo se llevó uno, el galardón al mejor diseño, obra de Alba López Soler. Las ilustraciones y el trabajo realizado a partir de las fotografías de Chepo WS siempre me han hecho pensar en la conveniencia de una edición en vinilo. Lástima de los costes, como me explicó el propio Pau Alabachos. En otro apartado más técnico, la compañía Enredo Films, con el director Nacho Herrando al frente, consiguió el reconocimiento al mejor vídeo gracias a la pieza que ilustra el tema Blau del cantautor alcoyano Joe Pask. Y pasamos ya al terreno musical, donde el jurado reconoció haber sudado tinta para elegir a los ganadores entre candidatos que cada año tienen más calidad.
Posa'm un altre cop de vi. No deixes que em guanyen la nostàlgia.
Pues movemos los pies al ritmo de L'última lluna, tema extraído de Acids, maqueta homónima del quinteto de la Vall d'Albaida que se impuso a Aspart, Fera y Sumerria en la categoría de mejor maqueta, rock, blues y psicodelia, para una experiencia sonora con la intención, dicen sus autores, de reencontrar sonidos y actitudes.
Llàgrimes passen els dies i renten la sang.
Josep Pérez es un auténtico currante de la música. Ha formado parte de grupos como Cuarta Plaza, Zoé y Plastic Smile. Ha sido productor de Al Jub, Néstor Montt y Oscar Briz, con quien también toca la batería. Y hace unos meses publicó, con Mes de Mil, su primer disco con el nombre de Ona Nua. Su título, Un gat i l'home al seu costat. No pudo presenciar la gala porque en ese mismo momento estaba grabando la música para un anuncio. Como decíamos, un currante, que ya tiene un premio Ovidi. En su caso, el mejor disco de canción de autor.
Porque tinc ganes que plogués. Sortia ja de casa, perquè vull. perquè tinc ganes que sortís.
Queríamos compartir con vosotros nuestra manera de interpretar diversas músicas de evolución desde la tradición, nuestra manera de saborearlas, condimentadas con nuestras influencias más o menos modernas o tradicionales. Así se presenta Musicanch, el debut de Atzabara, que se alzó con el galardón al mejor disco de folk. En sus filas, un hombre de reconocida experiencia, Manolo Miralles, miembro fundador de Altai, y músicos que van aprendiendo de él, como Alex Velázquez, Paco Pineda, Eugenia Sabal y Rebeca Mut.
Perquè tinc ja ganes de viure. Unes de cines farem parlar.
Dis-li exquisit, ja està així Narcís. Vinc a filar prim, ho feu tot sense mim. Ràpid per complir.
Cambio radical de estilo para hablar del reconocimiento al mejor disco de hip hop y electrónica, un premio que se fue para Moncada de la Horta, subido en el flow de Atupa. Su último disco, Quasi Res, porta el diario. Amalia Garrigós intentó que agradecieran el galardón a base de rima y beat, pero no hubo manera.
Pare, creuen els dos junts l'oceà.
Y como comentamos la semana pasada, dos bandas se disputaban los máximos honores de esta edición. Desde Quart de Poblet, un quinteto, Jenner, con el disco O Germanes. Desde Alcoy, un cuarteto, Arthur Caravan, con el álbum Major Propósit. Los primeros, Jenner, consiguieron los galardones a los mejores arreglos y producción, gracias al trabajo de Paco Loco, quien agradeció el premio con un desternillante vídeo grabado de forma totalmente voluntaria, entre comillas. Y también se llevaron el reconocimiento al mejor álbum de pop, por segundo año consecutivo, tras el éxito de El Temps del Llop. Sin embargo, La Reina de l'Oceà, candidata a Mejor Letra, y el tema Les Dones, nominada como Mejor Canción, no obtuvieron recompensa. En esas categorías se impusieron Les Amants y La Traición de les Images, de Arthur Caravan.
Y les dades.
El futuro es buit, però es prepara nit i dia, es prepara nit i dia.
Con esta composición, con esta La traición de les images, se abre Major Propósit, que también se llevó el grupo, pues, el premio al mejor álbum de rock en esta undécima edición de los Premis Ovidi a la música en valenciano, que como comentábamos la semana pasada, servía de colofón para esa Feria de la Música Valenciana, el Trobam, y para el Festival Pro Weekend. Su director, Jongre Femenia, destacaba que habían participado 400 profesionales, que había habido muchos conciertos y casi 11.000 personas habían pasado por los diferentes escenarios de Castellón para disfrutar de la oferta musical este pasado fin de semana.
Creguem junts si és millor fer-ho. Resa despert mentre pensen per tu. Resa despert mentre pensen per tu. Les hores passen.
Bueno, pues con esta crónica de Ramiro, Ramiro, un placer siempre escucharla, desde luego.
Oh, un placer hacerla y ofrecerla a toda la gente que la pueda escuchar.
Pues vale mucho la pena, desde luego. Vamos a acabar con Leonard Cohen, First We Take Manhattan, también nuestro homenaje a un grande de la música. Volvemos la próxima semana aquí en ¿Cómo está el patio?
Sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. The monkey and the plywood violin. I practice every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Remember me, I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.